Marcos llegó al mundo antes de lo previsto, un mes y medio antes de la fecha. A su madre tuvieron que provocarle el parto. Cuando nació, los médicos y sus padres vieron que el niño tenía un escaso tono muscular. Unos meses más tarde, descubrieron que padecía el síndrome de Prader-Willi, una enfermedad rara.
Una enfermedad de origen genético que afecta al funcionamiento de la región cerebral del hipotálamo. Afecta a uno de cada 15.000 nacimientos y ese uno de 15.000 fue Marcos, que ya no es un niño, es un joven que ha aprendido a vivir con las limitaciones que esa enfermedad le impone. Una de ellas, la de estar permanentemente a dieta, porque ese síndrome no provoca solo unas ganas irrefrenables de comer a todas horas, sino también mayor facilidad de ganar peso, además de otras consecuencias que esta noche con Marcos vamos a conocer.
Y quiero saludar no solamente a Marcos, sino también a la mamá de Marcos, a María Ángeles. En principio empezamos con él, y después entraremos en detalle de lo que le ocurre. Marco, buenas noches.
Buenas.
Buenas noches. ¿Me escuchas bien, Marcos? Uy, ese sonido del teléfono no es todo lo bueno que quisiéramos. ¿Tú me escuchas?
Ahora me escuchas.
Ahora te escucho mejor, sí.
Vale.
Oye, ahora mismo que estás hablando conmigo y en este instante, ¿cómo te encuentras?
Pues muy bien.
Bueno, me alegro mucho. ¿Qué edad tienes tú, Marcos, ahora?
Tengo 19 años.
19 años. Eres ya casi un hombre. Te falta muy poquito ya para ser ya un hombre, sin duda alguna. Déjame que salude a tu madre, ¿de acuerdo?
Vale.
María Ángeles, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, contábamos que Marcos nació antes de lo previsto, que te provocaron el parto un mes y medio antes. ¿Por qué motivo fue? Quiero decir, ¿qué condiciones se dieron y sobre todo qué condiciones físicas tenía tu hijo cuando nació?
Pues el problema de que me provocaran el... ¿Hola?
Sí, te escucho.
Ah, disculpa. Que el problema que me provocaron el parto antes de tiempo fue porque en una ecografía, cuando yo estaba de 7 meses y medio, vieron que apenas se movía. Entonces, ellos no sabían muy bien, debido a que el niño no se movía, qué podía pasar. Entonces decidieron provocar el parto para bueno, pues ver después qué pasaba. Y entonces el problema que tenía es que tenía una hipotonía tan importante que no se movía apenas nada. Y cuando ya nace, pues no era capaz de ni llorar siquiera, ni succionar para amamantarse, ni mover los brazos, las piernas. Era un saquito total.
¿Cómo fueron esos primeros meses de vida de Marcos, incluso antes de que supierais lo que ocurría, la enfermedad que tenía?
Pues complicados, porque primero estuvo ingresado en neonatología 12 días y luego ya le dieron el alta, y entonces sin un diagnóstico no sabíamos qué le pasaba, más que algo había indudablemente, porque tú veías que el niño no estaba bien. Entonces enseguida lo llevamos a atención temprana, y allí fue donde dijeron que teníamos que empezar a trabajar con él urgentemente porque había que empezar a moverlo. Entonces, bueno, pues complicado, porque íbamos 2 o 3 días a la semana y luego hacíamos los ejercicios en casa para que él fuera cogiendo tono muscular. Y hasta los 7 meses no nos diagnosticaron que era un Prader-Willi, con lo cual también esos meses son muy angustiosos, porque no sabes qué le pasa al niño o qué enfermedad tiene o por qué él está así. Entonces, para los padres es bastante complicado y muy angustioso no saber qué tiene tu hijo.
María Ángeles, ¿cuándo y cómo descubristeis que lo que Marcos tenía era ese síndrome de Prader-Willi?
Pues con 7 meses, una genetista del Hospital de Móstoles sospechó, por la hipotonía y por el fenotipo, por los rasgos que tenía en la cara, que podía ser un Prader-Willi. Entonces, hace 19 años, no es como ahora que ya hay muchos más avances, entonces la prueba es específica, tuvieron que hacer una prueba específica para averiguar qué era, y como era, tenía una sospecha, pues efectivamente nos dio un resultado positivo a Prader-Willi.
Para que los oyentes lo puedan entender, incluso yo que lo pueda entender también, ¿qué es el síndrome de Prader-Willi y en qué afecta a quien lo padece?
Pues es una enfermedad poco frecuente, muy compleja, porque les afecta en muchos aspectos. Uno son los síntomas físicos, los síntomas psicológicos y los síntomas comportamentales. En el tema de los síntomas físicos, la hipotonía, sobre todo al nacer, es muy importante. Se va después desarrollando y se va mejorando con la edad a base de muchísimo trabajo, pero sí que es verdad que la hipotonía cuando nacen los primeros meses es terrible. Después tienen un elevado umbral del dolor, les cuesta mucho el vómito, somnolencia diurna, no regulan bien la temperatura y después quizás lo más característico de esta enfermedad es la necesidad de comer constantemente. Ellos tienen hambre todo el tiempo, su hipotálamo no funciona bien y entonces a nosotros comemos y decimos ya no podemos comer más porque ya nos hemos saciado. Ellos esa sensación de saciedad no la tienen, con lo cual indudablemente siempre tienen hambre y siempre están buscando cosas para comer.
Uh-huh. Volvemos con Marcos. Marcos, ¿qué tal llevas eso de vivir a dieta, de no poder comer todo lo que quieres y siempre que quieres?
Pues yo, pues cuando me hicieron la dieta, pues primero me sentí mal, pero luego ya comprendo mi enfermedad y voy adelante. Pero cuando consigo dinero o cuando voy a la puerta de cocina, pues entro y empiezo a comer lo que no puedo comer.
Porque tú tienes hambre las 24 horas del día.
Uh-huh. Aunque estoy en un mío, sé cuándo se levanta mi madre o cuando está la puerta abierta o lo que dice, que sé perfectamente que no estoy en un mío tanto mente.
¿Eres incluso capaz de despertarte por la noche porque tienes hambre? ¿Tú eres consciente, Marcos, de al 100% de que tienes que frenar como sea ese ansia? Quiero decir, porque se puede tener hambre y se puede ser consciente de que se tiene hambre, pero sabiendo que tienes la enfermedad, pues intentar cortarte un poco a la hora de ingerir alimento. ¿Tú eso lo puedes hacer o también te resulta complicado?
Para mí es un poco complicado, pero con la ayuda de todos, pues a poco lo intentaré, pero malo para mí es muy complicado.
Porque tú sabes que comer, atiborrarte, etcétera, eso tiene consecuencias para ti que son malas, ¿no?
Uh-huh. Me quedé ingresado muchas veces y me pasé muchos días, pero bueno.
Volvemos con tu madre, con María Ángeles. Creo que en casa tuvisteis que tomar medidas especiales para que Marcos no atacara, digamos, entre comillas, de manera compulsiva la despensa o la nevera, ¿no?
Sí, nosotros en casa tenemos, cuando era más pequeño teníamos un cerrojo, pues ya por su movilidad podía arrastrar una silla y subirse para abrir el cerrojo, que cambiamos y pusimos una llave. Pero la llave nos dio muchos problemas porque desaparecía, porque intentaba cogerla. Entonces, después decidimos poner una cerradura electrónica con un código numérico y de esta manera no se puede entrar a la cocina si no tienes el código para entrar.
Pero claro, como él dice, como tu hijo dice, él está pendiente. Quiero decir, pase lo que pase, de repente suena el código, suena la puerta y sabe perfectamente que la cocina está abierta y a sus estancias, ¿no?
Bueno, pasa muy pocas veces porque esto lo que puede pasar es que tú cierres la puerta y no haya encajado bien y él sabe perfectamente por el sonido de cerrar la puerta cuando ha encajado, cuando no ha encajado bien. Cualquier persona no nos daríamos cuenta, pero él sí que tiene esa habilidad para saber si esa puerta no está bien cerrada y entonces hace el intento de entrar porque sabe que con un golpe seco puede pasar si no está encajada.
Uh-huh.
Pero bueno, también estamos ahí todo el tiempo pendientes para evitar que si le escuchamos que ha entrado, pues ir detrás de él.
Está claro. Supongo que no solo se trata de que no entre en la cocina, sino de que no vaya a ningún sitio en el que le puedan dar de comer o que no lleve dinero encima para comprar lo que le apetezca, ¿no?
Uh-huh. Claro, no, además que él no es autónomo, no va nunca solo, siempre va acompañado con algún adulto o en el colegio con los profesores, porque indudablemente si él tiene dinero va a ir a comprar, y si no tiene el dinero no podría ir solo por la calle porque podría entrar en una tienda o recoger del suelo, lo que fuera, entonces siempre tiene que ir con una persona adulta que esté pendiente de él.
¿Vosotros en casa controláis la comida que compráis, lo que ponéis en la mesa, todo para no ponerle las cosas más complicadas, supongo, a Marcos, o para ponerle las cosas difíciles, entre comillas, y que solo coma lo estrictamente necesario, ¿no?
Claro, además en casa comemos todos igual para evitar que él vea que uno come diferente a lo suyo, porque tampoco nos parecería justo, ¿no? Entonces, comemos todos de dieta y es estupendo y muy sano y está genial.
Claro, claro, está bien. Eso también le sirve a los padres, ¿no? En este caso, porque claro. También estamos a dieta y nos mantenemos en forma, ¿no? Que esa es la parte positiva que podríamos sacar de toda esta historia,
sí,
¿no?
Sí. Siempre está... hay que buscar una parte positiva en todo esto.
Está claro. Volvemos con Marcos, porque creo, Marcos, que alguna vez has acabado en urgencias no solo por un atracón, que creo que antes me apuntabas algo, sino incluso por comer lo que no debías, porque hay cosas que comes y que no son comestibles, ¿me equivoco?
Sí, exacto. Comí comida de comí comida de gato, de pequeño comí abono de planta, y otras cosas que era o pintura o algo así.
Claro, y eso tú te lo comes porque tienes hambre, sin que te importe en un momento dado que pueda ser perjudicial para tu salud y que te pueda provocar algún tipo de reacción que luego te lleve al hospital, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Y Marcos, más allá de lo obvio, quiero decir, de no poder comer lo que quieras y cuando quieras, ¿cómo condiciona tu vida el hecho de padecer este síndrome?
Pues cuando no sabía nada, pues cuando ya conocí la enfermedad, pues me sentí muy mal, porque no podía hacer como la gente normal, como salir con sus amigos o tener novia, o salir por ahí.
Claro, eso
pero
no lo puedes
como
hacer.
Tengo esta enfermedad, pues estoy en una casa que estoy a todo cerrado.
Claro. ¿Y el tema del colegio, estudios y todo eso, cómo se soluciona, Marcos?
Fui a un cole y tení problemas porque los profes no tenían mi enfermedad y algunos alumnos no tenían y me hicieron bullying y eso, pero luego la psicóloga Aurora me dijo un colegio bueno, fui y ahí pues cambió ya todo, los profes me ayudaban un montón. Los alumnos también, entonces estaba súper contento.
El síndrome de Prader-Willi, tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, Marcos, que no es solamente el hecho de la comida. No sé si tú en invierno pasas frío y en verano, en pleno mes de agosto, a pleno sol, pasas calor.
Exacto, nosotros no sentimos ni calor ni frío. Si nos bañamos como mucho a tope de caliente, pues no sentimos nada. Cuando comemos algo caliente muy ardiendo, que está ya sacado de la olla, pues nos comemos, pero no sentimos nada.
O sea, tú te pones una sopa hirviendo, que para cualquiera tomarse una cucharada sería echar la sopa fuera de la boca porque se quemaría la lengua, y tú te la tragarías sin ningún tipo de problema porque no sentirías ese calor de la sopa.
Uh-huh. Exacto.
¿Y es verdad que si te das un golpe fuerte tampoco notarías mucho el dolor?
Tampoco. Si me dejo golpes o eso, no siento nada. Pero cuando cuando he comido algo grave, ya grave, pues ya me siento, voy a enfadar y ya siento el dolor alto. Pero de verdad no siento nada.
Marcos, tiene que ser complicado, ¿verdad?, de vivir con esta situación. ¿Te han dado los médicos, no sé, alguna noticia optimista en el sentido de que esto haya algo que lo pueda curar, que con el tiempo se pueda pasar, que haya algún tipo de remedio o no?
No, es para toda la vida.
¿Para toda la vida?
Aunque es para toda la vida y aunque los científicos están estudiando para curarnos, pero es súper complicado, pero no me gusta esta vida, pero si me ha tocado así, pues lo tengo que seguir adelante, que me ayuden toda la gente y que ayude yo también un poco si puedo, pero bueno.
Está bien, eso es una actitud positiva, una actitud optimista, sin duda alguna. María Ángeles, ¿y vosotros cómo lo lleváis?
Pues bien, ya lo llevamos bien. Es una enfermedad muy complicada y es muy dura, entonces es verdad que tienes que tomar una actitud ante esto lo más positiva posible para seguir adelante, porque esto es una lucha cada día, es muy difícil. Es muy difícil siempre decir que no a todo lo que él quiere y tener que a veces vivir como en una cárcel o ir restringiendo muchas veces las relaciones, porque no lo puedes llevar a casas de otras personas o no puedes hacer cosas que harías con un hijo que no tiene esta enfermedad. Entonces es muy duro, pero la actitud como padres tiene que ser siempre con la sonrisa, con toda la fuerza para seguir adelante luchando por él y para que él tenga la mejor calidad de vida posible.
Claro, supongo que incluso una cuestión tan simple y sencilla y tan familiar, ¿verdad?, como salir un fin de semana a un restaurante a comer algo, eso prácticamente casi es imposible, supongo, ¿no?
Sí, es difícil porque a él le genera muchísima ansiedad la salida.
Claro.
Él está bien cuando el entorno está muy controlado, cuando él sabe que no hay ninguna opción de comer por ningún lado. Entonces, una salida a un restaurante siempre es una expectativa de voy a comer, voy a ver qué hay, a ver cuántos platos, a ver si tengo postre, a ver cuántos postres, ¿sabes? Entonces, es verdad que no dejas de hacerlo radical, pero sí que no lo haces con la misma frecuencia que lo harías de otra manera.
Está claro. Pues María Ángeles, paciencia, a seguir viendo la parte positiva, la parte optimista de esta historia y a seguir vigilante con Marcos para que siga adelante.
Pues efectivamente eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias.
Gracias. Marcos.
Dime.
Gracias también por estar con nosotros. Suerte y, en fin, ten cuidadito.
Sí, bien.
¿Vale?
Con eso, con gracias. Si ya me conocéis y así con más gente, pues ya sabrá esta enfermedad y me ayudará. Así que gracias por llamarme.
Gracias a ti por atendernos y por contarnos tu historia. Gracias, Marcos. Buenas noches.